Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya nos han escrito ustedes y sabemos que muchos están más que sorprendidos, muy agradados, porque esta noche vuelve y nos acompaña nuestro querido Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana, quien desde hace ya algunas sesiones no había tenido la oportunidad de venir a Sumas para compartir con nuestra audiencia. Pero la verdad es que ese tema del emprendimiento cada vez coge mayor fuerza en el país y las obligaciones de Pablo son múltiples, así que su tiempo cada vez puede ser más escaso. Sin embargo, él siempre nos ha hecho saber que tiene el interés de continuar promoviendo este entorno en la República Dominicana y, claro que sí, hablando de este tema en Sumas para que todos conozcamos más, para que todos lo veamos más cercano y ojalá para que muchos más participemos del emprendimiento. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a tu sección en Sumas Radio.
Muy buenas noches, Santiago, encantado de participar como siempre. Pese a como mencionas que a veces las obligaciones nos juegan una mala pasada, pero realmente muy contento de poder estar y seguir compartiendo estos temas con emprendedores y emprendedoras que nos escuchan.
Así como recordando un poquito de lo que hemos hablado en este camino del emprendedor, las últimas sesiones, si no estoy mal, hablamos de la competencia y de la importancia del modelo de negocio, ¿verdad? ¿Cómo esto está ligado al emprendimiento? ¿De qué hablaremos esta noche, Pablo?
Vamos a hablar de un tema que generalmente es una inquietud de muchos emprendedores que tiene que ver con cómo determinar los precios de sus productos y sus servicios. Incluso muy relacionado al tema que vimos la vez pasada de modelo de negocios. Parte del modelo de negocios es definir el modelo de ingresos, pero aparte de definir el modelo de ingresos, también hay que definir los precios.
Pablo, y es que los precios terminan siendo absolutamente relevantes porque un mal precio puede tener varias consecuencias. La primera es que me saque de mercado. Si estoy muy arriba, me saque de mercado. Correcto. Pero si estoy muy abajo, pues también me saque de mercado en esa oportunidad porque no tengo los márgenes para continuar operando. Entonces, ¿Cómo? Siempre decimos que el precio lo fija el mercado, pero en un emprendimiento esto no es tan cierto, especialmente si es algo innovador, si es algo diferente, pues no hay nada en el mercado que nos pueda servir como referencia. ¿Cómo podemos pensar en el precio de un emprendimiento? Me parece una labor, te lo digo, bien compleja, ¿no? Como que hay tanto en juego y de repente a veces tan poquita información que es difícil uno ponerse a pensar cuál sería el precio correcto. Y el precio correcto tiene que ser, como tú nos enseñaste hace muchísimo tiempo, creo que en las primeras sesiones que hablamos de emprendimiento, de que exista alguien efectivamente dispuesto a comprar nuestro bien o nuestro servicio por esa suma que nosotros estamos indicando. Y segundo, pues por supuesto que con ese valor que nos están pagando, nos permita operar en las condiciones que nosotros deseamos y especialmente hemos prometido a ese comprador, porque ahí está el tema más importante. ¿Cuál es tú nos decías en alguna ocasión, cuál es mi, no era a nivel de servicio, cuál es mi, se me olvidó la palabrita, pero bueno, como mi propuesta de valor para el cliente. Propuesta claro. De valor, era la palabra que tú nos decías, ¿verdad? El concepto, propuesta de valor. Exacto. Entonces, si el precio que yo pongo no me da para cumplir con mi propuesta de valor, es un mal precio. Pero si el precio que yo pongo es tan elevado que no hay personas o empresas que estén dispuestas a pagarlo para obtener esa propuesta de valor, pues también es un mal precio. ¿Cómo se suele pensar entonces en el precio, Pablo? Qué pena que me extendí, pero quería preguntarte así no, como con mucho contexto.
Realmente en ese contexto has dado en la tecla, digamos, y algo que quiero repasar de lo que mencionaste, que para mí es fundamental. Tú dijiste, el precio lo determina el mercado, y luego dijiste, bueno, pero hay veces donde quizá el precio no lo determina el mercado. ¿Y cuándo lo determina el mercado y cuándo no lo determina el mercado? Y aquí yo siempre me acuerdo de una reflexión cuando estudié economía de uno de los profesores que decía, bueno, depende el precio de qué, ¿no? Y la diferenciación es un aspecto fundamental. Por ejemplo, el precio del cacao lo determina el mercado, porque el cacao es un commodity que se exporta y entonces el productor de cacao tiene que ver cuál es el precio del mercado internacional al cual puede exportar el cacao. Pero sin embargo, el precio de Microsoft Office no lo determina el mercado, lo determina Exacto. Bill Gates, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene prácticamente un monopolio, ¿no? Cuando tú tienes un monopolio, tú no compites porque eres prácticamente la mejor opción por lejos para algo en particular. Entonces, en economía hay dos extremos, la competencia perfecta, donde el mercado determina los precios, y acercándose al otro extremo, los monopolios, donde hay productos que son tan diferenciales que no tienen competencia porque tienen una posición muy dominante, donde entonces ahí no necesariamente las fuerzas del mercado actúan, sino que realmente el emprendedor puede decidir el precio de ese producto y servicio.
Oye, y usualmente, discúlpame la ignorancia, pero tenemos que aprovecharte que tú sí sabes mucho de esto. Usualmente los emprendimientos, si tuvieses que decir en cuál de estos dos extremos están mayoritariamente, ¿en cuál estarían? ¿En el de mayor competencia o en el de más bien posiciones medio oligopólicas?
Lo que podemos decir es que los emprendimientos más exitosos son los que logran tener una mayor diferenciación, ¿no? Y son más innovadores, okay. Y buscan tratar de conseguir lo más cercano a una posición monopólica, aunque sea en un mercado pequeño, ¿no? Y sin que tengan alguna protección particular, simplemente porque son tanto mejores que los competidores que entonces realmente dominan el mercado, ¿no? Y esos emprendimientos son los que generalmente tienen mayor margen, capturan una mayor proporción del mercado y por lo tanto terminan siendo muy exitosos. Y cuando pensamos en las empresas más grandes del mundo, como Apple, como Google, Amazon, todas son bien dominantes en un gran segmento de mercado y por lo tanto se acercan, aunque ellos en su discurso buscan alejarse de que los vean como monopolio, porque obviamente pueden tener situaciones, digamos, que después siempre el regulador que lo que busca siempre es que no haya monopolios, pudiera tomar decisiones para afectarlos. Entonces, en su discurso, ellos nunca van a hablar de que son un monopolio o que se acercan a ser un monopolio, pero en la realidad, en su área, dominan tanto que prácticamente son un monopolio.
Ok, y me imagino que en ese tema de, especialmente de tecnología, de innovaciones, así no sea un monopolio por tratarse de un producto nuevo, el fijar el precio no necesariamente está relacionado con los precios de mercado, porque yo te digo, si yo me estoy inventando algo nuevo, algo que no existe, pues si no existe no tiene precio en el mercado. ¿Cómo pensar en ese precio cuando ocurre eso, cuando soy un innovador, cuando tengo un producto tan diferenciado que no pudiese de alguna manera relacionarse con otro producto del mercado?
Sí, y ese es el punto que quería abordar hoy,
¿no? Ah, perdóname, porque me adelanté.
No, pero justamente lo que quiero dar es esa respuesta. Lo que uno comúnmente escucha de los emprendedores de cómo ellos definen el precio, muchas veces simplemente lo definen colocando un markup sobre sus costos, ¿no? Ellos dicen, este producto me cuesta 100, entonces lo vendo a 200. Ese es un razonamiento muy simple y muy común. Y otros emprendedores lo que hacen es ver el precio de la competencia y por lo tanto buscan establecer precios similares o por debajo de la competencia, pensando de que esa forma pueden ganar más mercado. Pero realmente esas dos referencias son importantes, pero realmente no es mi recomendación a cómo determinar el precio. Realmente mi recomendación de cómo el emprendedor debería determinar el precio de su producto y servicio tiene que ver con el valor que le entrega al cliente y el valor que el cliente percibe de ese producto y servicio. Ese realmente debería ser, desde mi perspectiva, la forma en que se debería determinar el precio por parte de los emprendedores, porque eso te permite, quizá tú, como en el ejemplo que dijimos del markup, ¿no? Quizá un producto te cuesta 100 y tú simplemente lo vendes a 200, pero quizá el valor que tú estás generando es equivalente a 1000. Entonces, si estoy generando 1000 de valor y lo estoy cobrando 200, realmente yo estoy dejando dinero en la mesa porque pudiera cobrar un precio de 500 y hay un ganar-ganar, porque el valor que el cliente percibe es de 1000 y lo que yo le estoy cobrando son 500, ¿no? Entonces, realmente definir el precio en base al valor muchas veces te permite tener un mayor precio, un mayor margen, que simplemente establecer un markup predeterminado.
Pablo, perdóname, te pregunto acá. Tú siempre nos, durante este camino, de esta ruta del emprendedor que nos has indicado, constantemente nos llevas a conversar con los clientes. En el caso del precio, ¿qué tan conveniente es conversar con el cliente? ¿O puede ser más bien contraproducente? ¿Cuál es como tu recomendación, tu sugerencia al respecto y tu experiencia con los proyectos que has conocido?
A ver, realmente hay emprendedores que sí suelen tratar de conversar el aspecto del precio con los clientes, de preguntar, ¿no?, al cliente, digamos, cuánto estarías dispuesto a pagar por este producto y servicio. Pero la realidad es que a veces esa información que nos da el cliente muchas veces puede estar sesgada, ¿no? Entonces, no siempre es muy valiosa. Sí es muy importante averiguar con los clientes quizá cuánto ellos están pagando por productos o servicios similares, ¿no? Que esas son cosas que realmente son datos más objetivos y menos subjetivos. Pero lo que realmente es más valioso es al momento de, para validar precios, es al momento de la venta, simplemente cuando uno está ofreciendo el producto y servicio, conversando con potenciales clientes, ahí uno puede mencionar un precio para aprender, para ver cuál es la reacción del cliente. Y ahí hay dos opciones. Cuando tú estás ofreciendo un producto y servicio, tú le das el precio y el cliente de una vez dice sí y lo compra sin chistar, ahí también puede ser un problema porque realmente puede que estés vendiéndolo a un precio muy bajo, ¿no? Realmente lo que dicen es que tiene que haber el mejor precio es cuando hay cierta fricción. Cierta fricción en el sentido de que la decisión de compra no es tan rápida. O sea, que realmente el cliente lo medita, termina comprando, pero de alguna forma lo piensa, ¿no? Lo piensa porque eso significa que realmente estás acercándote maximizando el precio por el cual el cliente está dispuesto a comprar tu producto o servicio.
Pablo, volvamos al tema del valor percibido, que me gustó eso que tú estabas hablando. Si yo logro identificar mi valor percibido por el cliente, lo que el cliente en últimas recibe, lo que valora, lo que lo beneficia, digamos, ¿cuánto debería ser mi precio? ¿Debería ser superior a ese valor percibido? ¿Debería ser un tercio, la mitad? ¿Entre cuánto y cuánto debería oscilar? ¿Hay alguna guía general que uno pudiese tomar como referencia, o definitivamente es muy casuístico, digámoslo así?
Una recomendación general, o sea, nunca puedes intentar cobrar más que el valor percibido porque nadie te va a comprar,
¿no? Okay.
Siempre el precio tiene que estar por debajo de lo que el cliente percibe que está recibiendo. Porque aquí lo que siempre se está buscando es un ganar-ganar, ¿no? Un ganar-ganar para ambas partes. Por lo tanto, el cliente tiene que pagar menos de lo que él percibe que va a recibir de valor. ¿Cuánto menos? Muchas veces se puede hablar de por lo menos la mitad, ¿no? Si el cliente percibe, o para ponerlo más concreto, si el servicio que yo estoy brindando hace que el cliente tenga un ahorro de 1000 pesos, entonces le cobro 500, ¿no? Yo gano 500, pero el cliente está pagando 500, pero se está ahorrando 1000, entonces está ganando 500 también, ¿no? Entonces hay un ganar-ganar donde la distribución es equitativa. Algunos van más allá y dicen, quizá cobrar un 25% del valor percibido. Eso haría que el cliente esté más, todavía más motivado a comprar. Pero aquí sí entra en juego el aspecto que, si bien dijimos que no es la forma quizá de determinar el precio, pero que sí hay que tenerla en cuenta. Uno sí tiene que evaluar sus costos también, porque obviamente si el precio que estoy cobrando no me da suficiente margen de beneficio, entonces no va a ser sostenible el emprendimiento y el negocio. Entonces realmente, si bien tengo que cobrar un precio que esté por debajo del valor percibido, también tengo que ver que ese precio esté por encima de mis costos, ¿no? Y que realmente tenga un buen margen sobre los costos para ver que sea viable y sostenible financieramente el emprendimiento.
Eso está bien interesante, Pablo. Entonces, ojo, recuerden, jamás que el precio sea igual o superior al valor percibido por el cliente, porque como dice Pablo, obviamente si es superior nadie lo va a pagar. Tomar como referencia, pero no como base, los costos. Por lo que decía yo, me imagino que si no cubres los costos, pues la cosa no tiene sentido. De ahí ya murió, nada que hacerle. Pablo, que me salgo un segundito como de la definición del precio como tal hoy, porque muchas veces uno como emprendedor, no, o no sé, pues realmente no tengo tanta experiencia como tú, pero muchas veces uno escucha, bueno, yo voy a salir con un precio de oferta y después voy a cambiarlo, voy a subirlo. ¿Esa estrategia usualmente funciona o es todo lo contrario? Con tu experiencia, ¿qué dirías?
Generalmente, generalmente lo que se dice es que siempre es muy difícil subir los precios. O sea, cuando tú sales con un precio, queda como referencia y después es muy difícil cuando tú lo quieres subir. Entonces, lo que recomienda es no salir con un precio de oferta. Lo que tú pudieras salir es con un descuento. Entonces, tú dices, tú sales con el precio que debe ser, pongámosle 100 pesos, pero tú dices, a los primeros clientes les voy a dar un descuento del X%, del 20%. ¿No? Y de forma que tú puedas incentivar la compra de esos primeros clientes, pero que como referencia sepan que el precio es de 100. No salir con un precio de 50 para después intentar subirlo, porque va a haber mucha fricción al momento de querer subirlo. Entonces, la recomendación en ese sentido es salir con el precio que es, pero en todo caso dar un descuento si uno quiere incentivar a las primeras compras.
Oye, esa estrategia está bien interesante, porque lo que tú dices es bien diferente que mi cliente conozca el precio y yo le diga, mire, por usted ser de los primeros, le voy a dar un descuentico, pero el precio es tal.
Exacto.
No después decir al cliente, porque lo que tú dices es cierto, muchas veces uno del cliente dice, oiga, pero si la vez pasada me lo cobró a, no sé, a 100 pesos, porque esta vez ya me lo subí a 110, así no, porque si no, ¿cuándo vamos a parar? Va a haber como una fricción con el cliente muy fuerte, ¿no?
Correcto, correcto.
Bueno, Pablo, y yo al comienzo hablaba del precio de la competencia. ¿Es importante considerarlo o definitivamente no?
Es también importante considerarlo. Entonces, como mencionamos, la definición del precio siempre vinculada al valor, ¿no? Al valor que se entrega, al valor percibido por el cliente. Pero sí hay que tener como referencia costos, pero también el precio de la competencia. Porque al final el cliente va a estar comparándote siempre con la competencia, ¿no? Entonces, realmente también hay que tenerlo en consideración, ¿no? Y ahí va a depender mucho justamente el nivel de diferenciación que uno tiene, cuánto más valor uno agrega respecto de la competencia. Hay una serie de variables a tomar en cuenta, pero también realmente hay que estar pendiente de cuál es ese precio de la competencia, para uno no salirse de ese rango, porque también entonces puede ser un problema a la hora de la venta.
Pablo, en estos negocios de emprendimiento donde normalmente la escalabilidad es tan relevante, ¿qué tan viable es o qué tan apropiado es brindar precios por compras o compras grandes en cantidad o contratos a más largo plazo. ¿Es prudente o, como tú nos decías, con el caso de salir con un precio en oferta, no es tan apropiado hacerlo?
Entiendo que puede hacer sentido, o sea, y de vuelta uno puede hacer descuentos por volumen, descuentos por un mayor plazo, descuentos por pronto pago, siempre hay diferentes estrategias, pero de vuelta, siempre cuidar los márgenes, y siempre que haga sentido, porque al final cuando uno vende un mayor volumen o hace un contrato de mayor plazo, uno lo que está también haciendo es ahorros quizá en los costos comerciales, ¿no? Entonces hay. Para cualquiera de esas decisiones, sí hay que tener los números claros, ¿no? ¿Cuánto me cuesta conseguir un nuevo cliente o cuánto me cuesta vender X cantidad de unidades? Y en base a eso yo puedo ver qué descuentos pudiera hacer por volumen.
Bueno, Pablo, vamos entonces a ponerle precio a esta sección, ¿qué dices?
Bueno, eso es lo bueno, que no tiene que este conocimiento lo estamos dando sin cobrar.
No tiene precio,
No
escuchen
tiene
ustedes.
precio.
Tener a Pablo García, el papá del emprendimiento, aquí en Sumas, no tiene precio, pero esperamos que sí lo valoren, como uno valora cualquier servicio, cualquier producto que le genera riqueza. Pablo, un gusto como siempre que nos acompañes esta noche. Nos vemos pronto, espero.
El gusto es mío. Muy buenas noches a todos.